Vamos a iniciar una nueva serie de sermones en el libro de los jueces y de vez en cuando vamos a intercalar con algunos capítulos, también hasta que cubramos todo este libro, pero creo que es muy buena enseñanza para complementar las predicaciones de Colosenses que estamos teniendo ahorita. Había un predicador del siglo pasado que decía que la mejor manera como ilustres tus sermones son con la misma Biblia. A veces queremos agregar algunas anécdotas que son de mucha bendición, pero dice, qué mejor bendición que pongas para aclarar puntos también un mismo pasaje de la escritura de otro libro. Entonces yo quiero que estemos viniendo de vez en cuando al libro de los jueces y vamos a tener hoy este mensaje titulado Alerta para la iglesia de hoy. Vamos a tratar de abarcar los dos primeros capítulos. Y vamos a ver dos puntos generales. El primero es en el capítulo 1 que yo le he titulado La nación de Israel se olvida de los mandamientos. Y en el capítulo 2 vamos a ver las consecuencias de esa desobediencia. Entonces es mi deseo, hermanos, que podamos también recibir bendición de este pasaje. Quiero ponerlos primero que nada en el contexto de este libro de los jueces. Nosotros nos damos una idea de que este libro fue escrito a inicios del reinado del rey David. Y debemos entender eso, que quería darles a conocer el autor de Jueces. Es una persona desconocida, la tradición judía se lo atribuye a Samuel. Pero quien sea que haya recopilado todas estas historias de los jueces, fue para darles un mensaje muy importante a la nación de Israel durante los inicios del reinado del rey David. Podemos darnos cuenta de esa época. Fíjense en el capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente: pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén, así que los jebuseos han vivido con los benjamitas en Jerusalén hasta el día de hoy. Hace esa referencia de que la ciudad de Jerusalén, que nosotros conocíamos como la capital de Judá, todavía no había sido entregada hasta que el rey David la captura, y eso se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 5. Déjenme leerles los versículos 6 y 7, que dice lo siguiente: y el rey, está hablando del rey David, y sus hombres fueron a Jerusalén para atacar a los jebuseos, los habitantes de la tierra. Los jebuseos le dijeron a David: usted no entrará aquí, aún los ciegos y los cojos lo rechazarán. Pues pensaban, David no puede entrar aquí. No obstante, David conquistó la fortaleza de Sion, es decir, la ciudad de David. ¿Se fijan? Jerusalén, hubo un tiempo donde no pertenecía a las 12 tribus hasta que el rey David la toma. Y el libro de los jueces se escribe poco antes de eso. Nos está dando la referencia, jueces, de que no había sido capturada. Y quiero que veamos un par de versículos más que nos ayudan a contextualizarnos en la época del libro de los jueces. En el capítulo 17, de ahí del libro de los jueces, dice el versículo 6: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Entonces, antes del reinado del rey Saúl, antes del reinado del rey David, Jerusalén todavía no pertenecía a Israel, pero también como no había rey, ellos hacían lo que bien les parecía. Y lo mismo viene en otras ocasiones ahí en el libro de los jueces: no había rey. Y se escribe este libro para, yo creo que también alertar a la época del rey David. Les está diciendo, ahora sí tenemos rey, pero antes que no teníamos rey, esto pasaba en las 12 tribus. Entonces, el libro de los jueces nos puede alertar a la iglesia de hoy, porque tenemos pasajes como Timoteo que nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir y redarguir. Entonces, espero que nos ayude mucho a luchar con nuestra santidad, hermanos. Una de las maneras, de los objetivos y las aplicaciones que yo quiero que saquemos de esta predicación, es que a veces no queremos lidiar correctamente con nuestro pecado, pero el libro de los jueces es ánimo, es una manera en la cual nos muestra cómo Dios trata con sus hijos en relación a cómo ellos traten con su pecado. Vamos a ir avanzando y tratar de recorrer absolutamente todos los versículos de los primeros dos capítulos, así que pongamos mucha atención. A veces, no sé si se han topado predicadores que quieren predicar de un cierto pasaje, está muy largo y quieren resumirlo, pero yo quiero, hermanos, que nunca dejemos de considerar que la palabra de Dios es más importante que los comentarios que pueda dar el predicador. La palabra de Dios tiene mucho más poder de las explicaciones de alguien que está acá al frente. Es necesario que les ayudemos a entender, a desglosar el contenido, pero ese es una obra que el Espíritu Santo es exclusiva. A veces quisiéramos saltearnos genealogías, pasajes así como que muy extensos, pero no lo vamos a hacer. Entonces pongan mucha atención conforme vayamos avanzando lecturas largas. Quiero que pongamos bastante atención en el texto y después iré dando algunas observaciones. Pero iniciemos con el primer punto. La nación de Israel se olvida de los mandamientos de Dios. Versículo 1 al 7 dice lo siguiente: Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor diciendo: ¿Quién de nosotros huirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? Y el Señor respondió: Judá subirá primero. Ya le he entregado el país en sus manos. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón: Sube conmigo al territorio que me ha tocado para que peleemos contra los cananeos. Yo también iré contigo al territorio que te ha tocado. Y Simeón fue con él. Judá subió y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos y derrotaron a 10,000 hombres de Bezek. Hallaron a Adoni-Bezek en Bezek y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoni-Bezek huyó, pero lo persiguieron, lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y Adoni-Bezek dijo: 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo he hecho, así me ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y ahí murió. Este es el primer relato del libro de los jueces donde nos describe cómo fue la conquista de Israel en la tierra prometida. Primero que nada, echando fuera a las naciones que le ocupaban. Pero Dios muestra su poder, hermanos, de cómo es fiel a las promesas de Abraham y cómo les da ese ánimo. Fíjense en el versículo 2, les dice: Ya la he entregado el país en sus manos. Cuando pregunta quién de nosotros tiene que empezar a avanzar primero en el territorio Judá, ya ese país les pertenece. Y yo creo que este autor se encargó de no omitir este detalle de que hay un rey que había subyugado o derrotado a 70 reyes y vemos que le corta los dedos pulgares de las manos y los pies. ¿Por qué tomarse la molestia de dar ese detalle? Y él mismo dice: Dios me pagó. Dios me pagó como yo hice. Así le cortan los pulgares de las manos y de los pies y muere ahí en Jerusalén. Podemos ver, hermanos, parte de lo que hace Dios para darle confianza a sus hijos es exhibir a sus enemigos. Si lo recuerdan, estábamos viendo no hace muchos domingos que es lo mismo que hizo Jesús, descrito en Colosenses 2:15, cuando dice que él exhibió a sus enemigos. Y estos enemigos pues son principados, son potestades, son todo aquello que se levanta contra Jesús y los exhibe para que nosotros como iglesia sepamos de que ya no debemos de preocuparnos por lo que ellos puedan hacer en contra de nosotros o iglesia. Dicen otra vez el versículo 15 de segunda de Colosenses capítulo 2 dice: Habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de. Entonces, fijan, esto son paralelos, son costumbres que tenían las naciones de antes. Si eres Israel y estás tomando la tierra prometida, y una generación antes de ti, 40 años antes de ti, tus antepasados no quisieron tomar la tierra prometida porque decían: Hay gigantes, nosotros parecemos las langostas al lado de ellos. Pero ahora ellos se levantaban en ánimo y decían: Miren, ese rey que había destruido a 70 reinos, Dios no lo entregó. Tal vez parecía un rey invencible, un rey que decía: Hay 70 ejércitos que han querido luchar contra mí, pero no han servido para nada. Yo los he destruido todos. A ese rey, tal vez el más poderoso de toda esa región, es el que les entrega a Dios y lo avergüenzan, le humillan así como él había hecho a los 70 reyes. Entonces, el libro de los jueces empieza como que con muy buena espina de que van a ir de gloria a gloria, de triunfo en triunfo, porque les está manifestando ese poder visible a todas las 12 tribus. Sin embargo, fíjense cómo continúa la narrativa en el versículo 8, volviendo a Jueces 1. Entonces, los hijos de Judá pelearon contra Jerusalén y la tomaron y pasaron a filo de espada a sus habitantes y prendieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa en el Negev y en las tierras bajas. Y Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. El nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Desde ahí Judá fue contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir antes era Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Aksa por mujer. Y Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, tomó la ciudad, y Caleb le dio a su hija Aksa por mujer. Y cuando ella llegó, a Otoniel la persuadió a que pidiera un campo a su padre. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué quieres? Dame una bendición, le dijo ella. Ya que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Los descendientes del Kenita, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está al sur de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Entonces Judá fue con Simeón, su hermano, y derrotaron a los cananeos que vivían en Sefat y la destruyeron por completo. Por eso pusieron por nombre a la ciudad Horma. Y Judá tomó a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio y a Acrón con su territorio. Entonces, fíjense, hermanos, siguen avanzando, siguen tomando poco a poco la tierra y vemos el favor de Dios sobre ellos. Y los primeros generaciones, aquí yo creo muy probablemente todavía estaba vivo Josué, aunque está describiendo el versículo 1 que muere Josué, yo creo que todo el primer capítulo está hablando de ese interparte que entrega Josué de la tierra y muere y también siguen conquistando. Pero vemos puras cosas positivas. Caleb es aquella persona, el único que no dudó junto con Josué de que Dios les podía entregar la tierra. Y se cumplen esas promesas. Él recibe el territorio que se le había prometido. Dan detalles de que hasta su hija le puede dar así como que un capricho, te doy fuentes, te doy un campo hermoso seguramente a ti y al primer juez que se describe, que es Otoniel, uno de los primeros valientes que Dios levanta aquí en el libro de los jueces. Entonces, si están tomando bien el territorio por algún tiempo, pero pongamos mucha atención, hermanos, porque inicia un declive. De eso trata el libro de los jueces. Siempre es un círculo donde hay confianza en Dios, se manifiesta su gracia, su poder, pero de pronto hay un declive en su dependencia de Dios, en su obediencia, y eso les trae muchas malas consecuencias. Yo creo que aquí empieza a plantear esto. Continúa en el versículo 19, el autor de Jueces dice lo siguiente: el Señor estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa, pero Judá no pudo expulsar a los habitantes del valle, porque estos tenían carros de hierro. Entonces dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había prometido, y él expulsó de ahí a los tres hijos de Anac. Pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos, que vivían en Jerusalén, así que los jebuseos han vivido con los benjamitas en Jerusalén hasta el día de hoy. Se fijan, yo creo que tomaron parcialmente las ciudades, pero ya empieza a haber descripción como que dejan las cosas a medias. Empiezan a obedecer a la mitad. Dios les había dicho desde que Josué, al final en su entrega, quiero que vayamos a Josué capítulo 24, retrocedamos una hoja, en los versículos 11 al 13, fíjense las palabras que él les dio antes de morir. Desde el 11, ustedes pasaron el Jordán y llegaron a Jericó. Los habitantes de Jericó pelearon contra ustedes. Y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los jerjeseos, los heveos y los jebuseos. Pero yo los entregué en sus manos. Entonces envié delante de ustedes avispas que expulsaran a los dos reyes de los amorreos de delante de ustedes, pero no fue por su espada ni por su arco. Y les di a ustedes una tierra en que no habían trabajado y ciudades que no habían edificado, y habitan en ellas de viñas y olivares que no plantaron, de ahí comen ustedes. Entonces dice, Dios les entrega bajo mi mando de manera milagrosa, donde no, ni siquiera tuvieron que pelear. En algunas ocasiones Él manda literalmente avispas, y eso es sorprendente, hermanos, cómo mostrarle a su nación de Israel que el favor de Dios está sobre ellos. Y en el versículo 14 vemos en ese contraste lo que les advierte Josué. Ahora pues, teman al Señor, sírvanle con integridad y con fidelidad, quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no les pareciere bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces Josué fue bien tajante. Tienen que destruir todo aquello, porque si no van a empezar a servir a sus dioses. Dios es radical, me van a servir únicamente a mí. Y la orden fue que expulsaran, que destruyeran a las naciones. Pero en estos versículos que acabamos de leer, del 19 al 21, pues vemos esa desobediencia. En el versículo 21 leímos que dice que los jebuseos han vivido con los benjamitas en Jerusalén hasta el día de hoy. ¿Se fijan? Si dice hasta el día de hoy, es que esos jebuseos, los que habitaban en Jerusalén, todavía no eran expulsados por el rey David cuando toma. Por eso tenemos esa referencia, ¿no? Más o menos, hermanos, algunos calculan 200 o 300 años. Yo apuesto más por unos 300 años que ellos vivieron en esa desobediencia, haciendo las cosas a medias. Entonces, tienen dificultades para expulsar, entonces es un reflejo de pereza y falta de fe. Pereza, yo creo de que dicen, pues no pasa nada, vamos a esperar unos días más. Y yo creo que también falta de fe, porque ya Dios les había dicho claramente, la tierra se los entrego. Y ahorita más adelante yo creo que podemos aclarar un poquito mejor este punto, pero déjenme avanzar en el versículo 22. Continuamos con la historia. Y hay algo más que ellos minimizan. Aparte de que obedecen a media, fíjense lo que ellos minimizan. Un gran peligro que se describe en el versículo 22 al 26. De igual manera, la casa de José, ahora menciona una de las tribus, hasta este momento, hermanos, el libro de Jueces ha mencionado a Simeón en el versículo 3, a Judá en el 19, a Benjamín en el 21, a José en el 22, y así va continuando con cada una de las tribus, como cada uno de ellos desobedeció. Ahora es el turno de José. Dice, subió contra Betel y el Señor estaba con ellos. Y la casa de José envió espías a Betel. El nombre de la ciudad antes era Luz. Y los espías vieron a un hombre que salía de la casa y le dijeron, te rogamos que nos muestres la entrada de la ciudad y te trataremos con misericordia. Él les mostró la entrada de la ciudad e hirieron la ciudad a filo de espada. Pero dejaron ir al hombre y a toda su familia. Y el hombre fue a la tierra de los hititas y edificó una ciudad a la que llamó Luz. Y ese es su nombre hasta el día de hoy. Un solo hombre, hermanos, edifica una ciudad. Y las ciudades de ese entonces pues eran fortificadas. Eran pues para resistir embates de enemigos. Y eso, el autor de Jueces está diciendo, una sola persona que le permite en la vida, que les tratan de dar cierto favor, les va a causar muchos problemas. A veces algo que nosotros creemos que es mínimo, que no nos va a traer consecuencias en el futuro, hablando de lidiar con el pecado, hablando de obedecer los mandatos de Dios, podemos ser exactamente igual al pueblo de Israel. Decir, no pasa nada. Vamos a darle chances a esto, no hay que ser así tan, otra vez, obedeciendo a medias. Pero no es por nada que el autor de Jueces quiere llevarnos a algo, hermanos. Les está diciendo, Eso trae consecuencia. Un solo hombre pudo edificar una ciudad y más adelante vamos a ver todo el problema que eso les causó. Vamos a escuchar nuevamente el énfasis de cada tribu que continúa en los siguientes versículos del 27 hasta el 36. Pongamos mucha atención porque aquí se nos van a mencionar seis o siete tribus. Dice, pero Manasés no tomó posesión de Bet-Sean y sus aldeas, ni de Tanac y sus aldeas, ni de los habitantes de Dor y sus aldeas, ni de los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni de los habitantes de Megiddo y sus aldeas, porque los cananeos persistieron en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se hizo fuerte, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, aunque no los expulsaron totalmente. Se fijan, hermanos, una tribu más donde hace las cosas a media. Y yo creo que a veces no era tan fácil expulsar a los enemigos. Si nosotros vemos en el versículo 19, decía que acabamos de pasar, dice, Judá no pudo expulsar a los habitantes del valle porque estos tenían carros de hierro. Llegó un punto donde se toparon con una situación bien difícil, pero de todas formas no era imposible, hermanos. ¿Por qué? Yo creo que era solamente cuestión de tiempo. Si en el versículo 28 nos está diciendo, cuando Israel se hizo fuerte, ahora eran fuertes, eran capaces para así destruir a quien tenían que destruir. Sin embargo, ellos no lo hicieron. ¿Qué es lo que hacen? Los sometieron a trabajos forzados. Y eso mismo se ve más adelante, ese mismo patrón. Ahora nos dice en el versículo 29, tampoco Efraín, otra tribu, expulsó a los cananeos que habitaban en Gezer. Y los cananeos habitaron en medio de ellos en Gezer. 30. Zabulón, una tribu más, no expulsó a los habitantes de Quitrón ni a los habitantes de Nala, de manera que los cananeos habitaron en medio de ellos, aunque fueron sometidos a trabajos forzados. 31. Una tribu más, Aser, no expulsó a los habitantes de Aco, ni a los habitantes de Sidón, ni de Afec, ni de Rehob. Así que los de Aser habitaron entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra, porque no los pudieron expulsar. Y continúa, hermanos, Neftalí. No nos vamos a saltear nada de esto porque el autor quiso dejar bien en claro, uno por uno, cada tribu no hizo su trabajo. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes ni a los habitantes de Bet-Anat, sino que habitó entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra. Pero los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anat fueron sometidos a trabajos forzados. Entonces los amorreos forzaron a los hijos de Dan, esa es otra tribu, hacia la región montañosa y no los dejaron descender al valle. Y los amorreos persistieron en habitar en el monte Heres, en Ajalón y en Saalbim. Pero cuando el poder de los de la casa de José se fortaleció, los amorreos fueron sometidos a trabajos forzados. La frontera de los amorreos iba desde la subida de Acrabim, desde Sela hacia arriba. La orden nunca fue someterlos, hermanos. La orden fue expulsarlos o destruirlos, no vivir con ellos. Y se nos acaba de escribir que cada uno de ellos permitió que vivieran entre ellos. Es como sugerirle a Dios, no, Dios, pues se me hace que no sirven más de esclavos, no sirven más, ¿por qué matar a las mujeres? ¿Por qué matar a absolutamente a todos? Entonces están obedeciendo a medias y eso explica mucho de lo que va a convertirse en una decadencia por causa de esa desobediencia. De eso se trata el libro de Jueces. Está planteando todo el panorama. En este capítulo 1, hermanos, vemos deliberadamente la desobediencia de Israel. Ellos obedecen a medias, ellos minimizan que un solo hombre puede causarles estragos. Si le perdonan la vida a un hombre y él hace una ciudad, ¿a qué no pudieran hacer todas aquellas aldeas que les perdonaron la vida? Y bien, vamos a ver en el capítulo 2, consecuencias de esa desobediencia. Fíjense en el versículo 1 al 5. El ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquim, y dijo a los israelitas, yo los saqué a ustedes de Egipto. y los conduje a la tierra que había prometido a sus padres y les dije, jamás quebrantaré mi pacto con ustedes y en cuanto ustedes no harán pacto con los habitantes de esta tierra, sus altares derribarán, pero no me han obedecido. ¿Qué es esto que han hecho? Por lo cual también dije, no los echaré de delante de ustedes, sino que serán como espinas en su costado, y sus dioses les serán lazo para ustedes. Cuando el ángel del Señor habló estas cosas, estas palabras a todos los israelitas, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron a aquel lugar Boquim, y ahí ofrecieron sacrificio a Dios. La palabra Boquim, parecer literalmente es llorones. Fue algo amargo recibir esa noticia y el ángel de Jehová es la misma persona de Jesús, hermanos, apareciéndose en el Antiguo Testamento. No es la única vez. A Josué se le apareció antes de que tomara la tierra prometida. Un varón, un ejército con una espada y Josué le tiene que preguntar, ¿tú estás con nosotros o eres contra nosotros? Ese es el mismo ángel del Señor. Ahora él les está diciendo, yo les entregué a ustedes esta tierra, pero antes de eso lo saqué de Egipto, lo saqué de una esclavitud, he mostrado mi favor, he mostrado mi gracia, mi brazo poderoso y ustedes no están obedeciendo, no están cumpliendo el pacto que yo hice con Abraham. Si ya no son esclavos a esa nación, implica también sus costumbres, sus pecados. Egipto era una nación que era abominación a Dios porque adoraban otros dioses y Dios quería quitarles esas costumbres de poner en primer lugar a cualquier otra imagen o cualquier otro dios. Decía, ustedes van a ser únicamente, me tienen que adorar a mí. Tenían que conocer esa generación, hermanos, ese mismo poder de Dios. Y él tiene que tomar algunas medidas, porque sabemos que es otra generación, que estas palabras que se les dijeron en Éxodo capítulo 34, tal vez ya no eran de mucho significado, pero ahora lo tenían que conocer. Les leo el versículo 6 y 7 de Éxodo 34. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, yo creo que Dios tenía que darles esa lección a los de ahora. Ustedes todavía no me conocen como aquel Dios que no pasa por alto, no toma por inocente al culpable. Y sí, los voy a tratar bastante fuerte, los voy a disciplinar, pero sigo siendo ese Dios misericordioso. Y tienen que también conocerme de esa manera. Su justicia, tienen que conocer que yo no paso por alto el pecado que han hecho, pero también estoy dispuesto a seguir mostrando mi misericordia. Dios disciplina recordando el por qué los hace. Y él inicia así en el capítulo 2 de Jueces. Les está diciendo, ¿saben qué? Yo los voy a castigar, pero no lo hago nada más porque sí. Les di mucha gracia, mucha bondad, mucha misericordia. Y ustedes son unos malagradecidos. Entonces, ahora ustedes se han buscado que les empiece a hacer como espinas en su costado todos esos dioses que les van a hacer como lazo para ustedes. Ustedes dejaron vivir a todos esos habitantes, entonces van a aprender también que yo soy un Dios que no pasa por alto el pecado. En el versículo 6, aquí en el capítulo 2 de Jueces, continúo. Después que Josué despidió al pueblo, los israelitas fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y los sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat-Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También toda aquella generación fue reunida a sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor, dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon. También los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Fíjense el 15, por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Y vemos aquí, hermanos, cómo Dios cumple esa palabra. Él les había advertido, voy a disciplinarlos, y aquí nos describe cómo fue. De manera resumida, les está diciendo, salteadores los iban a empobrecer, y a tal grado que iban a sentir angustia esta nueva generación. Tenían que conocer a Dios de manera plena, no solamente su gracia y su bondad, sino también que Él toma muy en serio la desobediencia. Dios, por medio de jueces, volvería a mostrarles su poder y su misericordia. Él seguía siendo el mismo Dios, decía, los voy a disciplinar, pero mi gracia y mi misericordia y mi paciencia, que no es como la de ustedes, mi paciencia que sí se extiende, porque les había descrito así en Éxodo 34, soy grande en misericordia, lo voy a seguir mostrando, pero a través de jueces. Cuando ustedes clamen en su agonía, en su humillación, les voy a mandar a jueces, que era una especie de caudillo, libertador, alguien también en cierto sentido político, no exactamente como un rey, sino personas que vivían en regiones de las tribus de Israel. Ellos vivían de manera solapada, se puede usar esa palabra, donde a veces se nos describe la vida de Sansón y pensamos que hasta que muere se levanta otro juez, tal vez Jefté, pero no, a veces los jueces vivían de manera contemporánea unos con otros y en distintas áreas de todo el país. Y Dios sigue mostrando esa misericordia, es lo que vamos a ver en los siguientes capítulos, Dios mediante. Aquí solamente se nos está dando ese resumen. Dios mandaría jueces para hacerlos volver a ver el poder de Dios y a sus enemigos, verlos así derrotados. Aquí en el versículo 15 les está diciendo, como el Señor les había jurado, voy a hacer para mal, pero también les voy a mostrar mi misericordia. Quiero que continuemos en el versículo 16. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Sin embargo, no escucharon a sus jueces porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Y aquí, hermanos, estamos viendo lo que algunos teólogos de la Reforma han nombrado una depravación total, porque te está diciendo que ellos no están como en una desobediencia continua, sino cada vez se hacen más depravados, más y más depravados, más desobedientes que la generación anterior. Es un reflejo, hermanos, de la humanidad. Es un reflejo de nuestros mismos corazones, Y a veces escuchamos esa palabra depravación total y muchos creyentes no les gusta oír ese término porque se les figura como que yo no soy alguien que tiene una mente retorcida, yo no soy alguien que se mantiene torturando personas o haciendo cosas terribles. Pero ese término teológico de los teólogos de la Reforma nos están diciendo que simplemente batallamos en obedecer a Dios. Batallamos, hermanos, porque Él está mostrando gracia, misericordia, está mostrando su paciencia, está mostrando nuevamente su poder libertador a través de los jueces, pero dice, aunque venían y los libraban, de todas formas volvían a desobedecer, retrocedían y cada vez peor. Esa obstinación, nosotros la vemos aquí en Romanos. Capítulo 2, versículo 9. Quiero que me acompañen ahí. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, al judío primeramente y también del griego. Este es un pasaje del Nuevo Testamento, hermanos, y nos está diciendo, Dios no puede pasar por alto esa depravación. Tiene que dar un pago justo y empezando por los judíos. Su pueblo escogido es el que más le va a interesar disciplinarlo. Y así lo vemos en la historia de los jueces, hermanos, se nos dejó para ver que Dios no es imparcial, Dios no tiene preferencia. Al contrario, a sus mismos hijos se encarga de disciplinarlos cuando desobedecemos obstinadamente. También todos los que no son sus hijos, todos los que no son de la nación de Israel, se las verán con él. Pero ese mensaje Pablo lo da porque es un mismo paralelo a la iglesia. Y estamos ya acercándonos al final y quiero que saquemos algunas aplicaciones, no sin antes cerrar este capítulo 2 de Jueces. Déjenme leerle los últimos cuatro versículos a partir del versículo 20 que nos quedamos. Dice, entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y dijo, por cuanto esta nación ha quebrantado mi pacto que ordené a sus padres, y no ha escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar por medio de ellas a Israel a ver si guardan o no el camino del Señor, y andan en él como lo hicieron sus padres. Así pues, el Señor permitió que aquellas naciones se quedaran ahí, sin expulsarlas enseguida, ni las entregó en manos de Josué. Y aquí cumple Dios esa palabra. Dice, voy a probarlos, los voy a probar a ver si realmente se humillan y vuelven a clamar a mí y hay un arrepentimiento genuino. Yo tengo que hacer esa dinámica, esa disciplina con mis hijos, la nación de Israel. A veces, hermanos, leemos pasajes, historias del Antiguo Testamento y se nos hace como que lejano. ¿Cómo podemos aplicar todo eso? ¿O por qué el Espíritu Santo inspiró? Forma parte del canon de la iglesia estos libros como jueces. Déjenme leerles Primera de Corintios capítulo 10, donde el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia esta de los Corintios acerca del pasado de Israel, su rebeldía específicamente en el desierto, donde después de haber salido de Egipto, pero después de recordarles esa rebeldía. Él les dice en el versículo 11 lo siguiente, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo les está diciendo, ¿se acuerdan cómo murmuraban el pueblo de Israel en el desierto? ¿Se acuerdan cómo Dios hacía que la tierra tragara a una familia entera? Les mandaba serpientes para que los mataras, les hacía cosas tan duras. Exactamente lo mismo en el libro de los jueces, hermanos. Pero ¿por qué tenemos estas escrituras? El apóstol Pablo está diciendo, se nos pone como una advertencia. Son escritas para enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Otras traducciones dicen, para nosotros que estamos viviendo en esta época actual. O fin de los siglos. Entonces, hermanos, no despreciemos estos libros de los jueces. Yo creo que Dios nos está invitando a permanecer en obediencia y fidelidad a pesar de que somos cristianos. Porque es el mismo paralelo. Los saca de Egipto, de una vida de esclavitud, y los introduce a una tierra donde ya son libres y tienen tantas bendiciones. Eso mismo pasó exactamente con nosotros, hermanos. Vivíamos esclavizados al pecado. Somos salvos en Cristo, pero se nos está ordenando exactamente lo mismo de ellos. Desháganse de los ídolos. Les he dado libertad y no quiero que retrocedan a esa vida pasada. Es una invitación a permanecer en Cristo, fieles y constantes. Es lo que veíamos, ¿no? Hace un par de domingos, bueno, más domingos, si nos vamos a Colosenses capítulos 1, yo les explicaba lo que dice los versículos 21 al 23, lo que somos en Cristo. Dice lo siguiente: aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces el apóstol Pablo exhortó a esta iglesia de Colosas: fueron libres, permanezcan en esa libertad. Y vamos a ver, Dios mediante, el próximo domingo, continuando Colosenses, porque nos hace una exhortación directa a limpiarnos del pecado. Y yo creo, hermanos, que no nos va a impactar estas ordenanzas si no tomamos historias como la de los jueces de Israel, donde ellos no tomaron en serio esas instrucciones de Dios. Ellos minimizaron las órdenes, diciendo, no, vamos a perdonar a una persona, vamos a esclavizarlos, vamos a darles chance. Y les trajeron tanta desgracia, y eso mismo pasa con nosotros, hermanos. Ahora en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, les leo: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que vamos a ver más ordenanzas, y las tenemos en la Escritura. Por ejemplo, Romanos 12 dice: por tanto, no se amolden a este siglo, sino renueven su entendimiento para que conozcan la voluntad de Dios, que es perfecta y agradable. Estoy parafraseando. No fui al texto, pero sabemos qué es eso. Es una ordenanza de acuerdo a nuestro conocimiento de la libertad en Cristo. Si realmente la experimentamos, hermanos, debemos de vivir de manera diferente. Y es una invitación a seguir luchando contra nuestro pecado. A mí me gustan mucho las películas de Clint Eastwood. Me da un poquito de vergüenza, ¿no? Como que usar ilustraciones. Les acabo de decir que es lo mejor ilustrar un texto con otro pasaje de la Escritura. Es una lucha, hermanos, porque hasta al ver películas y pasar tiempo, yo ahora lo estoy considerando y estoy viendo, es como darle una coartada, es como decirle, voy a dar chance, no pasa nada si veo una peliculita, son 2 horas, ¿qué tanto me puede dañar? Pero afecta, hermanos. En este momento, de manera ilustrativa, él hizo, me gustan mucho las películas que tratan con historia biográfica, ¿no? Y él hizo 2 películas en el 2006, donde hizo una versión como lo que ven los americanos al tomar la isla de Iowa en Japón, la Segunda Guerra Mundial. También hizo otra película que se llamaba Cartas a Iowa, y es como la perspectiva japonesa. De hecho, el lenguaje es en japonés y no existe esa película doblada al inglés o en otro, tal vez a lo mejor ya actualmente, pero originalmente la grabaron en japonés. Y se nota cuando los americanos toman la isla, ponen la bandera y sabemos que eso es declarar lo suyo. Esta isla ya nos pertenece porque pudimos atravesar lo que nos impedía desembarcar nuestros soldados. Todas esas trincheras, todo ese recibimiento que los japoneses querían impedir que Estados Unidos tomara la isla, ellos lograron penetrarla y ahora esa isla pertenecía a Estados Unidos. Pero ¿qué creen? En la película se nota que hay una especie de conexiones en cuevas. Hay túneles en toda esa isla y está bien organizado los japoneses y ellos siguen dando mucha batalla a los americanos. Cuando entran, tienen trampas ahí, tienen muchas cosas que todavía les hace trabajo apoderarse de esa isla. Ya les pertenece, ya fue declarada a los americanos, pero tienen que todavía expulsar por completo a ese enemigo. Y es lo mismo que hizo la nación de Israel. Se les entregó la tierra prometida, pero tienen que expulsar por completo a todas las demás naciones paganas. Y a ti y a mí, hermano, se nos pide exactamente lo mismo. Ya Cristo es el dueño de nuestra vida, es nuestro rey, pero no nos quita la vida y nos dicen, ya, ejerciste fe, bienvenido al cielo, se acaba tu estancia aquí en la tierra y en ese mismo momento nos traslada al cielo, ¿no? Nos permite que vivamos aquí todavía más, hermano. Y Dios tiene propósitos, los mismos que tuvo con la nación de Israel. Decía, yo los voy a probar si realmente me aman, si realmente se humillan y su corazón apunta a ponerme a mí en primer lugar. Entonces es un llamado a lidiar contra nuestro pecado, destruyendo todos los ídolos del pasado, hermanos. Y yo espero que en verdad nos ayude esta palabra a no minimizar cuando estamos a punto de invertir tiempo en ver nuestro celular, la televisión. A veces, si no matamos en ese mismo momento ese deseo, se va a hacer algo grande. Yo le digo a mis compañeros del trabajo, yo ya no veo series de televisión porque nada más veo un capítulo y quiero aventarme todas las temporadas. Estoy batallando con las películas porque digo, la película al menos son 2 horas. Pero una serie, yo digo, si me resisto solamente a ver el capítulo que es muy atrayente, el primer capítulo, eso me va a hacer perder muchas horas, 20, 30, 40 horas, dependiendo de las temporadas que tenga esa serie. Y es lo mismo, hermanos. A veces tenemos música y decimos, no, no la voy a borrar. Pero si no es música que no glorifica a Dios, tal vez es como darle, minimizar, como hicieron los de José, que decían, vamos a perdonar a ese, es un solo hombre, ¿qué tanto va a pasar? Pero eso en días futuros les causó muchos estragos. A veces también, simplemente ver una imagen que incita a nuestra lujuria, si no matamos en ese momento el pecado, hermanos, nos va a traer tal vez a más horas y más horas de pornografía y trasladémonos a muchas otras cosas, a chismes, a malos hábitos, a cosas que deshonran a Dios. Se nos está llamando ahora la segunda parte de Colosenses que Dios mediante veremos la otra semana. Van a ser órdenes tan directas de obediencia. Entonces, quise que volvamos aquí al libro de los jueces para que no actuemos como ellos, que no tenían rey. Si el libro de los jueces, hermanos, se escribe cuando ya había pasado el reinado del rey Saúl. Y ahora ya estaba iniciando el reinado del rey David, pero él les decía, acuérdense, acuérdense cómo éramos sin rey. Déjenme regresarle una de esas citas de referencia, donde al final del libro de los jueces se encuentra, yo creo, de las historias más terribles, más depravadas, como si mismo Sodoma y Gomorra vivieran ahí entre ellos, y ellos hicieron, muchos creemos que hasta algo peor que ellos. Fíjense cómo dice el capítulo 21. 25 del libro de los jueces. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Pero nosotros, hermanos, si realmente Cristo es tu rey, tienes que vivir de una manera distinta. En aquel tiempo, cuando no teníamos un rey que nos gobernara nuestro corazón, hacíamos exactamente lo mismo. Lo mismo que ellos, ir de mal en peor, ir desobedeciendo, minimizando el pecado y sus consecuencias. Pero ahora, hermanos, es ese llamado a ver a Cristo, voltear a ver a Él y decirle, yo no quiero pasar un ciclo como los jueces. Se nos dejó esta escritura para que aprendamos de ellos, hermanos, y dependamos completamente de Cristo, lidiemos de manera más fuerte contra nuestro pecado. Así que déjenme hacer una oración, Padre nuestro. Gracias por tu palabra, gracias por este hermoso libro de los jueces en el cual nos recuerdas que eres un Dios tan paciente, tan misericordioso, pero también que no pasa por alto el pecado. Y como dijo el apóstol Pablo, mis hijos principalmente me interesa que ellos me obedezcan porque también voy a disciplinarlos. Y ahora, Señor, nosotros ni éramos judíos, Padre, no éramos tu pueblo escogido. Tuviste tanta gracia y misericordia al injertarnos, al adoptarnos, Padre, al hacernos parte de esta herencia que tenemos en Cristo, que Él es lo más valioso que podemos poseer. Y queremos, Señor, honrarte. Queremos venir siempre a tu palabra y que tú nos des las fuerzas que necesitamos para luchar contra nuestro pecado, Señor. Queremos honrarte y ser fieles súbditos como tú lo mereces, Padre. Que la honra y la gloria sea únicamente para ti. Al este mensaje estar atesorado en el corazón de mis hermanos, que yo sé que así lo va a hacer, Padre. Porque tu palabra nunca vuelve vacía y tu Espíritu Santo se encarga de redarguirnos, de traerla en nosotros en el momento indicado y de darnos ánimo, Señor, y fuerzas para luchar contra el pecado. Ayúdanos como los primeros israelitas, que ellos fueron fieles, que estaban tomando ciudad tras ciudad. Y no permitas, Padre, que dejemos de perseverar en esa fe y dependencia en ti y en trabajar por nuestra santidad. Te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.